Teléfono 2225-6140, 2225-6140. Anaya Arias, abogados, notarios y psicólogos asociados.
Tus canciones favoritas suenan en el 106.9 FM.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswin Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este 23 de mayo del 2023. Siguen los calores en casi todo el territorio nacional. Miren cómo son las cosas. El Ministerio de Medio Ambiente había dicho que iba a haber lluvias estos días. Bueno, le faltó consultarle a algunos campesinos nuestros salvadoreños, que ellos entienden bien esto de las lunas. Y todos los cambios de luna que vienen, ¿verdad?, a partir de mayo, traen calor. Eso ya estaba anunciado. Sin embargo, algunos hermanos nuestros, campesinos que toman la palabra y creen, fueron, se endeudaron con el usurero para comprar semillas y decir, vamos a sembrar porque dicen que va a llover, etcétera. Y bueno, enorme pena, pero estamos en estos fuertes calores, ¿verdad? El famoso fenómeno del niño y la niña está afectando. Y en todo eso, vamos nosotros de drama en drama, sobreviviendo de drama en drama, así como el titular ahora de este programa. Ese va a ser el comentario en nuestro Pan Pan al Vino Vino, y lo vamos a desarrollar ampliamente, porque miren ustedes qué país este, ¿no? Esa tragedia en el estadio Cuscatlán es un drama realmente. Más de dos hermanos nuestros muertos que iban a disfrutar, a entretenerse ahí en su equipo favorito, en su partido, en este clásico. Y bueno, ahí están debatiendo todo el mundo es experto ahí ahora en este tipo de investigaciones. Pero claro, como tenemos una fiscalía y una policía anodina, que todo lo reserva, que no se sabe, bueno, entonces la gente empiezan ellos a hacer de fiscales todo el mundo. Pero si tuviéramos unas instituciones creíbles, diríamos, bueno, dejemos que trabajen las instituciones, que se tomen pues su tiempo y hagan un informe y digan, miren, pasó esto, como fuera en cualquier país civilizado. Pero bueno, también asqueroso, ¿verdad?, la presentación ahí del ministro de Defensa, ir haciendo el show, la policía también, cuando hay imágenes que se ve ahí que están botando los portones y pasan caminando lo de la humo. Hay un montón de cosas ahí sospechosas. Dicen que se sobrevendieron los boletos, pero estaba bien vacío en una parte de Sol. Es decir, hay una cantidad de preguntas, pero yo no quiero meterme en eso porque no soy, digamos, experto en este tipo de asuntos futbolísticos, ni de logística, ni de análisis de estos, pero hay un montón de preguntas. Pero lo que está detrás es ese drama. Nosotros como radio, de verdad, les digo, y como movimiento también de izquierda salvadoreña, bueno, si fuéramos autoridades decretáramos ya un par de días de luto nacional, ¿ya?, por estos dos hermanos nuestros. Duelen esas muertes, duelen las familias, lo que queda. es tanto ahí, ¿verdad? Pero bueno, en el momento se desesperan. Yo creo que hay algo que se les salió de control. Vamos a esperar que se genere más información, porque cada día hay más información, cada día más información. Dentro de un par de, digamos, días se va a saber quizás la verdad de todo esto. Pero es una tragedia la del estadio. Imagínense, y horas después otra tragedia de otra rastra que se lleva ahí en el Boulevard Constitución. Esos carros como los dejan aplastados. Yo no sé qué pasa. ¿Verdad? Tremendo. También está esto de la sequía que yo les decía. La agricultura acabada, arrasada. Aquella vida paupérrima de nuestros campesinos. No rural, una pobreza. Es un verdadero drama. El desempleo. A niveles, de desesperación, casi a niveles de causar una conmoción social, el desempleo. Me decía un amigo, mira, cuando se hizo esta reforma de pensiones, algunos teníamos 800, 900 de pensión y ahora nos han quedado a otros 400. A otros les han subido, a unos les han bajado, un gran desorden. Y si a esto le sumamos el informe de Naciones Unidas, de la hambruna, lo que le llaman ellos inseguridad alimentaria, y casi más de 500,000 de salvadoreños que comen un tiempo de comida y hambre. Y eso, el hambre, eso denota en pobreza, y eso denota también en falta de acceso a educación, ya no digamos salud. Y entonces, y a esto le sumamos el desgobierno sumado con la corrupción y la falta de planes, y aquella opacidad, aquella oscuridad, y aquella cosa, aquella improvisación. Me decía un amigo, mira, faltan pocos días ya para que vengan los Juegos Juniors, y no se ve claro, ahí está el... No terminan el Flor Blanca, no terminan el otro residencia ahí por la universidad, el otro el INDE, es un solo relajo, porque no hay, es un desorden. Bueno, vamos a hablar de eso en el programa hoy, de cómo vamos sobreviviendo de drama en drama. ¿Por qué? Porque no hay un plan, no hay una, digamos, dirección, una hoja de ruta que te lleve, ¿verdad?, a sacar este país de este despeñadero. Al contrario, lo han hundido más en el despeñadero. Eso. Y aquí no he mencionado yo lo del régimen de decepción. Y a otro, bueno, con eso de que están cobrando para poder ir a ver a los reos, es régimen de extorsión. Régimen de decepción y régimen de extorsión, porque hay algunos que, bueno, les están cobrando para ir a ver a sus reos. Increíble. Bueno, vamos a tener sobre eso también hoy un relato de una madre que nos cuenta cómo ella ha vivido ese drama de su hijo preso hace un año preso, un muchacho injustamente, pues estaba trabajando. Ya nos va a contar ella. Le dice, mira mamá, no voy a estudiar este año en la U porque quiero ayudarte, pues, a que salgamos aquí de estos gallos de la casa y esto. Voy a suspender este ciclo, voy a empezar a trabajar. Trabajaba, no sé, creo que en una de estos restaurantes de comida rápida, no sé si era pizza o qué. Ella nos va a contar, pero... Y el muchacho trabajador honrado, plan, cae preso. Bueno, es un drama eso. Otro drama, capturado injustamente. ¿Cuántos hay? Ya aceptaron 5,000, pero yo les aseguro que eso pasa de los 10,000. Pasa, les aseguro. ¡Qué un drama, hombre! Nacional, ¿cómo está? ¿Cómo? Y todo esto cargado de mentiras. Fíjense que también tenemos la información, el gobierno solo ejecutó 900 millones durante el 2022, de 2.400 millones que tenía asignado en el presupuesto. Es decir, el presupuesto lo elaborás con el cálculo de lo que tú crees que te va a ingresar a Hacienda, en impuestos, en el IVA y otro tipo de... Bueno, ese es el cálculo, ¿eh? Entonces dice, bueno, vamos a tener este presupuesto, pero entonces en las instituciones del Estado hay una, miren, y aquí tengo el dato yo, no es paja. Saben ustedes que hay una institución del Estado, casualmente el Ministerio de Defensa, donde más le han dado ahí reales, billetes. Saben ustedes que el Ministerio de la Defensa Nacional solo ejecutó el 5% de inversiones programadas, de las inversiones programadas en el ramo de defensa. O sea que, no, mira, aquí ya, es increíble. Bueno, y ahí están todas las instituciones del Estado, ¿verdad?, que no cumplieron, ¿verdad? La fiscalía apenas ejecutó el 2% de 35 millones. Cultura, solo el 4%. Y todo eso está publicado ahí, pues, en sus mismos sitios. No, es eso. Entonces, cuando haces una lectura global de las cosas, lo que puedes concluir es que vamos sobreviviendo de drama en drama. De drama en drama, porque, bueno, entonces, aquí es donde urge una esperanza. Aquí es donde urge una propuesta coherente. Es decir, miren, nosotros proponemos esto, aquí está. Y ya les vamos a sorprender un día de estos con una propuesta que nosotros tenemos en el MIS, el Movimiento Izquierda Salvadoreña. Estamos trabajando en esa, ya casi está el documento. ¿Vean? 5 pasos, pa, 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 aquí está, sigamos esto, miren, ¿quién se suma a esta hoja de ruta? O mejorémosla, ahogámosla, pero aquí están estos pasos para sacar este país de este atolladero, de esta barranca en que lo han metido. Es que miren, aparentemente no es nada, pero hay 500.000 nuevos pobres, eso, no sé, es una barbaridad, sacándole en porcentaje de lo que somos. Y más cantidad de gente que solo come un tiempo, y cantidad de gente que está sin empleo, y que es esto es grave. Es grave, a ese nivel, porque podríamos estar diciendo, bueno, mire, aquí hay esto, aquí hay lo otro, mire, aquí es una cosa. Y hay que decirla, porque si no la dices, entonces, bueno, ¿cuál es la estrategia gubernamental? Bueno, tratar de que no veamos esto, nos tienen ahí en una estratosfera, en un metaverso, nos tienen en un mundo digital, nos tienen realmente en una virtualidad. Es un drama, es dramático. Hoy vamos a escuchar entonces ese programa, esa entrevista que vamos a hacer con doña Mayra Barrera, madre de un capturado, y también vamos a abrir los teléfonos para todos ustedes en esta hora de análisis, en esta hora de información, en esta hora, por supuesto, de interpretación de las cosas y de luego participación ciudadana, a la cual le pedimos a los troles, si quieren entrar, entren, pues, a hablar al programa, escriban, llamen y digan, bueno, pero aprendan a debatir, tengamos una plática, y si quieren atacar, ataquen, ahí están las redes, pero hombre, por lo menos bájenle a las malas palabras, sean educados, es decir, no sean patanes, porque ya está la instrucción de atacarnos, ya está la instrucción ahí. He andado viendo unos memes que han hecho míos ahí, matados de la risa. Bueno, es parte de la guerra comunicacional, nosotros le entendemos, yo siempre he dicho, ya de entrada ya los perdono, pues, pero a nosotros no, pues sí, no nos van a callar, porque creemos que es nuestro rol fundamental, ayudarle a la población a que entienda ciertas cosas y a que abran los ojos de un montón de cosas, que despierten, que se cuestionen las cosas, que no se queden con la primera, que se informen. Miren ustedes con esto del estadio, es bien raro, no habían ni pasado, bueno, solo sabían hasta ese momento de 2-3 muertos, y ya estaba la Secretaría de Prensa de la Presidencia con un tuit diciendo que era un problema entre barras, cuando era notorio y público que no se habían peleado. Mentirosos, hombre, mentirosísimos que son. Bueno, después aparece el ministro Alaví diciendo de que le habían tirado piedras a las ambulancias y que no decían pasar a las ambulancias. Mentirosísimo. Tuvo que pedir disculpas públicamente, no lo estoy diciendo yo, él mismo lo dijo, miren, perdónenme, me equivoqué, estuve no, mintió, hombre, mintió. O sea, mentiroso. La Secretaría de Prensa también mintieron, hombre, mentiroso. Bueno, después aparece en la cancha el director de la policía diciendo que la sobreventa es un problema de wifi en el estadio. ¿Por qué les pasa, hombre? O sea, decir, miren, yo no soy analista de este tipo de cosas, de situaciones de logística de los estadios, pues, pero he estado viendo que es una mentira tras otra, que se les desbordó, hombre, se les salió de las manos el control. Y esos antimotines pasmados que pasaron enfrente donde estaba el portón, que lo estaban botando y no hacen nada, hombre. Es sospechoso un montón de cosas. Sospechoso. Que genera un montón de preguntas. Por eso hoy vamos a tener un gran programa. Yo vengo al 100, aunque sea con este gran calor. Miren, estrenando saquito, estrenando saco, ¿va? Para un momento especial, cuando, ¿ah? Para cuando se anuncie la unidad, ¿verdad?, de los movimientos progresistas de izquierda, después ya tenemos el saco, con corbata y todo. Bueno, no, venimos de una reunión importante este día y bueno, nos dio chance. Aquí estamos, al 100, para hacer un gran programa. Yo no sé allá cómo está el equipo, cómo está Quique Recinos, cómo está Fran Durán, cómo están allá en cabina.
Al 100, al 100, al 106.9.
106.9, bueno, y Fran también, al 100, ah, se fue por ahí. Al 100, qué bueno, qué bueno, qué bueno que están preparados, que esa juventud también dinámica está con todo eso. Al 100, sabemos por supuesto que la frecuencia está llegando a todo el territorio nacional. Ahí está el Facebook Live, ahí está el YouTube Live. Miren, un consejo a todos. Por favor, compártanlo, hombre, ahorita, compartan. Agarren el enlace y tírenselo a todos los grupos, a todos los familiares, a todos los amigos. Yo ya se lo tiré a un grupo de amigos acá, casi como... mil son en estos grupos, en estos envíos, ya lo tienen ahí, compartan el enlace del Facebook, el enlace del YouTube, compartan también la frecuencia de la radio, para que hagamos la guerra comunicacional, porque eso es esto no es gobernanza, esto de verdad, ¿vea?, así literal, ¿vea?, no hay ningún plan ni nada, esto es que... velita que se enciende, velita que apagan. Es una cosa de ir con una improvisación diaria y constante, claro. Por eso el país va en caída libre. La economía del país en caída libre. Todo en caída libre. 2:15 en todo el territorio nacional. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswin Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:17 en todo el territorio nacional. Bueno, vamos a conectarnos con doña María Barrera. Vamos a pedirle que le baje el volumen a su radio, a su transistor. Doña María Barrera, o Namaira, ¿cómo estamos? Buenas tardes, un gusto en saludarla. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va?
Pues aquí, mire, buenas tardes.
Bueno, gracias por atender la llamada. Yo primero quiero presentarla a los oyentes, ¿verdad? Ya le había dicho al inicio del programa que íbamos a hacer una comunicación con usted, con este drama que usted ha vivido por todo un año. Cuéntenos un poco, así, desde el principio, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la captura de su hijo? Cuéntenos. Adelante, doña María. Díganos.
Yo soy otra víctima del régimen. Sí. Mi nombre es María Ángeles Barrera González. A mi hijo me lo agarraron el 1 de mayo del año pasado. Entonces, uh-huh, hoy mayo justo un año. Uh-huh. Y mi hijo pues es un joven pues inocente, no tiene nada que ver a delincuencia, pues él es una persona pues que él se dedicaba pues a trabajar, pues, y era una persona, pues, más que todo... Sí, hola, ¿me escucha?
Sí, le escucho. Yo creo que usted tiene encendido el YouTube en su casa, quizás, ¿verdad? O el radio, no sé, porque se oye ahí un al fondo, pero bueno. Cuéntenme un poco, su hijo había dejado de estudiar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hola?
Sí, él salió... salió en el 2021, se salió de noveno.
De noveno grado, sí.
Ajá, entonces dijo que iba a trabajar un año porque él quería comprarse una motocicleta pues para poderse conducir al uh-huh, instituto, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Entonces por eso da la casualidad que pues allí necesitaban un muchacho pues para que fuera a dejar pizza a domiciliar, Family Pizza.
En Family Pizza. ¿Esto dónde es, señor?
Es en Sensuntepeque Cabañas, arriba de...
Ajá, Sensuntepeque Cabañas, sí.
Uh-huh. Ajá, ahí arriba del cuartel militar.
Ajá. Entonces él estaba trabajando ahí y lo capturan desde entonces.
Sí, entonces a eso de las 12:45 que él iba a almorzar, llegaron dos detectives y les han pedido los documentos a los junto con los otros tres muchachos.
Sí.
Entonces les pidieron los documentos y se han salido para afuera, ¿verdad? Solo lo revisaron y hicieron una llamada a los detectives y los miraban y decían, no, pues así lo vamos a llevar, ¿verdad? Porque no le llevan nada, ¿verdad? Entonces han entrado nuevamente, como eso de 10 minutos, entraron nuevamente al negocio y se los han llevado, ¿verdad? Entonces, la cosa fue que cuando se los llevaron a la delegación, el reporte que dieron los detectives que los habían encontrado a estos jóvenes caminando hacia el trabajo, cuando la cosa no es así. A ellos me los han agarrado adentro del trabajo, ¿verdad?
Y usted lleva lleva un año ya en esto, doña Mayra, no María, lleva un año, ¿verdad?
Sí.
¿Y cómo ha sobrellevado, cómo hay sobrellevado esto? ¿Cómo hace? ¿Cómo sus noches, cómo son? Cuéntenos.
Pues fíjese que para mí pues es bien doloroso, porque como madre pues y sabiendo pues que yo a mi hijo pues le enseñé lo que son los valores, y para empezar pues en el hogar él nunca recibió, le voy a decir, gritos ni maltratos ni insultos ni todo eso, porque nosotros pues somos unas personas humildes. Entonces nosotros pues lo aconsejábamos a él, porque mire, de 18 años a 19 años él nunca había salido, pues que iba a llegar tarde de casa, que iban a hacer eso de las 11 a las 12 de la noche y no iba a ver de mi hijo. No, él amanecía y nochecía con nosotros, ¿verdad? Entonces da la casualidad que necesitaban ese muchacho que fuera pues así ahí, que necesitaban en la pizzería, pues, ¿verdad? Entonces, y él me dijo, mire mamá, yo quiero, me dijo, pues sí, compraré esto y pues un año voy a trabajar para seguir el estudio. Me dijo que él iba a seguir al instituto.
Sí.
Entonces, imagínese, a mí lo que me duele, y o sea, porque, ¿sabe por qué le digo esto? Porque fíjese de que mi hijo es inocente. Si yo estuviera, le voy a decir, así que pues que hubieran dado aquí y que allá jodiendo, porque mire, para empezar, mi hijo no toma, no fuma, él no tiene ningún tatuaje, ninguno. Entonces, y no, o sea, no toma pues nada, no tiene ningún vicio de eso.
Un muchacho correcto, bien educado, digamos, ¿verdad? Y entonces
exacto,
a usted le duele eso profundamente.
Sí, exacto.
¿Cómo ha hecho usted? ¿Se va a las puertas del penal, va a la procuraduría? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace una madre desesperada, digamos?
Mire, yo he andado por todos los medios para que, pues sí, me resuelvan, porque la fiscalía lo que me dijo cuando me lo capturaron, me dijeron que para 6 meses iba. Entonces, vaya, es lo que dijeron. Después de eso vinieron, dijeron de que no, que le habían prolongado 6 meses más, que supuestamente el año, ¿verdad? Entonces, pero mire, ya tiene un año y yo no sé nada de mi hijo. Entonces, vaya, mire, cuando a mi hijo me lo agarraron el 1 de mayo, en junio del año pasado, él llegó al Hospital Rosales, que se desmayó, me lo tuvieron 2 días con suero, porque yo me enteré, ¿sabe por qué me enteré? Sí, me enteré porque una persona andaba pasando consulta y se acercó a mi hijo y lo vio, pues que él se identificó a su hijo, ¿verdad? Entonces, y él le dijo que él se había desmayado y que por eso lo habían llevado allá, vaya. Eso fue lo que yo supe. Después de eso, porque como yo...
¿Usted no lo vio? ¿No logró llegar a verlo a Rosales en ese mes después del desmayo?
No, porque ese día, precisamente ese día, él le daban de alta. Entonces, esta persona me mandó una foto cuando él estuvo ahí ingresado, ¿verdad? Yo tengo esa foto. Entonces, y vaya, después de eso, me enteré también a través de la información que uno va a sacar información mes a mes al penal, que había caído, pues sí, estaba desnutrido, pues me lo tuvieron 2 meses. ¿verdad?
Qué barbaridad.
Que fue en noviembre. ¿Sí? Imagínese que yo a mi hijo, pues, le hemos enseñado, pues, lo que son las cosas, pues, le voy a decir de que le decía yo a mi hijo, mire, yo lo que quiero que usted le decía yo para que no llegue a pasar, sí, problemas, pues, con la justicia, no tenga esto ni lo otro. Sí, mamá, me decía él, mire, qué galán se siente uno salir, distraerse, o sea, con la familia y no andar, me decía él, preocupado, que tiene que esconderse de esto, tiene que esconderse lo otro, me decía. Entonces, y eso es lo que a mí me duele, porque tengo bastante gente que me conocen a mi hijo, pues. Mi hijo no es, le voy a decir, una persona, pues, mal educado, pues, así, pues. Él es bien, le voy a decir, una persona, pues, humilde, pues, y que él es lastimoso, pues, servicial, ¿verdad? Mm. Más que todo aquí, pues, en el hogar y con la demás gente, pues, que él daba lástima, vaya, pues. ¿Verdad?
Solo ese hijo, tiene usted, doña María. Solo ese hijo tiene, doña María. ¿Usted?
Fíjese que no, yo tengo tres varoncitos.
Tres varoncitos más. ¿Y a qué se dedica usted, doña María?
Sí.
¿Usted a qué se dedica, le digo ahí?
Pues yo soy ama de casa. Ama de casa. Yo veo, o sea, todo. Ajá.
¿Y le estaba ayudando, su hijo? ¿Le estaba ayudando su hijo a sacar adelante con ese trabajito los hermanos y todo eso? Es duro, ¿eh?
Sí, por eso lo hizo.
¿Y usted qué,
¿qué
piensa?
Sí, es bien difícil.
¿Y usted qué piensa de todo esto, doña María? En las noches, cuando está sola, cuando está, piensa que quiere cerrar los ojos.
Señor presidente, que se ponga el corazón en la mano y que me saque a mi hijo, que me lo dé. O sea, porque mire, yo le devuelvo la computadora que le dio a mi hijo, yo le devuelvo las cajas de huevos que me daba, las cajas de cosas que me ayudó cuando estábamos en la pandemia. Yo los entrego todo con tal que me entregue a mi hijo, porque mire, ya un año sin saber nada de mi hijo, es bien difícil.
Usted le devuelve eso al presidente, le devuelve la computadora, dice, la caja de espaguete, ¿qué más me dijo?
Todo lo que anda.
¿Hola?
Pues para que él me devuelva a mi hijo.
Uh-huh. Sí, es duro, durísimo, todo lo que está pasando.
Y fíjese que, sí, bien duro, porque mire, en dos ocasiones vinieron a revisar mi casa los policías y no hallaron nada, porque aquí nosotros vivimos humildemente. Entonces, y en dos ocasiones también los soldados me pararon a mi hijo cuando él estaba trabajando, porque él entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Uh-huh. Entonces, y le han dicho que, pues sí, que le enseñara, pues, el teléfono, y le dijeron, quítale la contraseña. No, le dijo mi hijo, si yo no lo ando con contraseña, tenga, revíselo. Se lo han revisado y no le han hallado nada, ¿verdad? Ya la última vez, lo que le dijeron los soldados, que como mi hijo, pues él le gustaba hacer ejercicio en la casa, él le gustaba tomarse videos, y lo que le dijeron los soldados, que si no quería entrar al cuartel. Él les dijo que no, porque él estaba bien así.
Doña María, ¿usted ha presentado la denuncia a algún organismo de derechos humanos como FESPAD, IDUCA o Cristosal, Socorro Jurídico? ¿Se ha acercado a alguno?
Sí. Sí,
ya hizo la denuncia, ya la presentó.
Todo eso ya he hecho ya.
Okay. Sí. De acuerdo, vamos a hacer una cosa.
Sí,
diga. Que estoy viendo aquí.
Precisamente la semana pasada yo fui a poner la denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Uh-huh. Bueno.
Sí, fui a poner una
Sí, la
denuncia arbitraria, ¿verdad?
Mire, ya vamos a hacer una cosa, es importante. Doña María de Los Ángeles, bueno, reciba primero nuestra solidaridad, ¿verdad? También, y que su dolor es nuestro dolor, su dolor es nuestro dolor, usted no está sola en eso, ¿verdad? Nosotros le estamos dando nuestra solidaridad, y aunque estamos ahí por línea, reciba un abrazo y un espaldarazo. Yo sé que eso es duro, me imagino que no puede pegar el ojo, me imagino que no puede descansar, no puede dormir, eso es un drama que te consume por dentro. Doña María de Los Ángeles, vamos a dar el nombre de su hijo, y estamos transmitiendo la imagen de él a través de las redes en Facebook Live, porque hay que darlo, porque esto hay que viralizarlo.
Mi hijo se llama Marvin de Jesús González Barrera.
Marvin,
19 años de edad.
Marvin de Jesús González Barrera. 19 años de edad, sí, de la zona de Sensuntepeque, uh-huh, Aguacha, de Sensuntepeque. 19 años. Uh-huh. Sí, 19 años. Sí. Bueno.
Sí.
Hay que sí. La estamos haciendo pública, también la vamos a transmitir nosotros a los organismos, pero este es un drama. Y queremos decirle que también cuente con todo el apoyo solidario del Movimiento Izquierda Salvadoreña. Yo sé que todos los compañeros y compañeras que están sintonizando sienten ese dolor que usted está sintiendo. Y lo que pasa es que a veces son como estadísticas, pero uno nos puede llegar a ver la dimensión del dolor que está viviendo este pueblo. Se hablan ahorita, hablan de 5.000 que han liberado, pero se imagina la cantidad que han quedado allá, de cantidad, y se imagina esa cantidad de madres con ese dolor acumulado. Este es un país lleno de dramas. Muchas gracias, doña María de Los Ángeles, de verdad lo lamentamos y esperamos pues conocerla en persona en algún momento y también decirles pues que sus lágrimas, tienen que empapar esta tierra para liberarse.
Don Walter,
sí.
Por la ayuda que me está haciendo, porque créanme que yo me siento desesperada ya. Y otra cosa que yo quería comentar es que cómo está la injusticia, porque mira, ayer fui a la Procuraduría, que lo que me dijeron, que supuestamente todos los del régimen les van a dar 24 meses, o sea que ahorita no hay audiencia. Que hasta el 26 de marzo van a comenzar a hacer las audiencias. O sea, ¿cómo es posible que, imaginen, no pueden ver todos los arraigos que uno presenta por el PDL, verdad? ¿Cómo es posible? O sea, imagínense estar ellos allá, bueno, mi hijo estar allá, ¿qué pensará mi hijo? ¿Qué estará pensando? Imagínense, yo ni duermo tranquila por estar, pues sí, pensando en él, que si estará bien o estará mal, o qué sé yo, todo eso, imagínense. Entonces, es lo que yo quiero, pues,
sí,
que
doña María, que este hay gobierno, que hay que, sí, sí, hay que organizarse, doña María. Usted tiene que meterse al movimiento de víctimas. Le voy a enviar los contactos. Le voy a enviar los contactos para que usted se comunique con ellos, porque ellos tienen también mucha relación con lo que está pasando afuera en los penales y le pueden dar más información. Y también unidos, el dolor se comparte. Doña María de Los Ángeles, recibe un abrazo de parte nuestra, ¿verdad? Y por supuesto,
muchísimas gracias.
Toda la solidaridad. Un abrazo.
Le agradezco mucho.
Un abrazo. Y hay que confiar también en Dios, que se va a salir con vida su hijo de ahí, de ese infierno. Va a salir con vida, ¿verdad? Y tenemos que tener esa certeza, ¿verdad? De que en solidaridad, sí, y que organizados y que luchando, porque hay que luchar, hay que movilizarse, hay que exigir. Y en la medida en que uno se organiza, uno lucha, uno exige, uno se libera. Y usted tiene que emancipar a su hijo, tiene que liberar a su hijo, pero juntos, con todos esos otros también. Buenas tardes. No, sí, le puedo decir que la pase bien, ¿verdad? Sí, porque está complicado, pero cuente con nosotros. Buenas tardes, doña María. Buenas tardes. Cuídese mucho. Duro, ¿verdad? Como lo ven, es duro. Aquí estoy viendo una imagen que ella tiene aquí en su WhatsApp, donde está abrazada con su hijo, hombre, su jovencito, 19 años, Marvin de Jesús González. Doloroso. Al retorno hablamos en el pan pan al vino vino de este país donde se sobrevive de drama en drama. 2:32. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Walmart apoya a El Salvador.
En el mes de la mujer, realizó un voluntariado a beneficio de la Cooperativa de Mujeres Emprendedoras Solidarias de Tonacatepeque, en coordinación con el Banco de Alimentos de El Salvador y la Fundación Glasswing Internacional. En la actividad participaron 25 asociados de Walmart como voluntarios, asesorando sobre el manejo del siembra de hortalizas, apoyando en la elaboración de huertos caseros, brindando charlas de salud preventiva y entregando paquetes alimenticios con productos de primera necesidad a las beneficiadas.
Walmart de México y Centroamérica sigue trabajando en El Salvador.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Sobreviviendo de drama en drama. Una lista de dramas aquí que... Qué tremendo esto. Bueno, comencemos con la del estadio. Cantidad de muertos, la docena. Y un montón de preguntas y preguntas que quedan ahí. ¿Por qué pasó la humo por el portón cuando lo estaban botando y no los quitó? ¿Quién tiró el gas lacrimógeno? ¿Por qué los encierran ahí? ¿Por qué está Sol todavía vacío y cierran los portones? ¿Por qué esas declaraciones mentirosas? ¿Por qué prensa tira un tuit diciendo que es en pleito entre barras y entre barras? Y resulta que no. Que no, notoriamente no había nada. Es decir, es una cantidad de contradicciones, contradicción de mentiras. Bueno, me dice un amigo, ¿verdad?, que con eso de que cuando llegó, ¿cómo se llama? Bad Bunny se llama, ¿verdad? Bad Bunny. Bad Bunny, la cosa. ¿Cómo es la cosa, amigo? Que te vas, ¿ah? ¿Cómo es?
Es importante, sí. Walter, que hagas notar de que cuando vino Bad Bunny, hasta brigadas médicas mandaron para estar pendientes de todo.
Imagínense ustedes, imagínense eso. O sea, un partido de fútbol que evidentemente es un clásico, que es de alto riesgo, no atendido. Entonces hay un montón de cosas. Ya vendrán pues los realmente a deducir responsabilidades, pero ¿qué pasa cuando el que tiene que deducir responsabilidades es el responsable? Pues, vienen muchas preguntas, pero lo que quiero señalar en esto es el drama. O sea, un país se despierta con un drama, amanece con otro drama, sigue con otro drama y así vamos. Bueno, horas después una arrasa vehículos ahí en el Boulevard Constitución, ahí donde están construyendo camino a Popa. Bueno, si tú te quedas pensando en el campo, en lo rural, en este mundo, es un drama. La gente ahí con su cumita, la gente no está cultivando. Aparte de la sequía y aparte de la mala política agropecuaria, de hecho más bien no hay, van como cuatro, ¿verdad? Y saben ustedes que el viceministro de Agricultura es diseñador gráfico. Bueno, a diseñar hojitas o plantitas, tal vez. Pero aquí es de crear políticas agropecuarias. Fíjense ustedes, otro drama que nos está torturando, que es uno de los problemas centrales, es el desempleo. Aquí no hay una política de empleo, porque para que haya una política de empleo tiene que haber una política de inversiones. Y las inversiones tienen que ser descentralizadas, no todo aquí en la capital o en Tecla o en Lourdes, no, ir a todo el resto de municipios, no. Aquí no hay nada, o sea, no hay un plan que tú digas esto. Entonces, claro, te encuentras con una realidad de hambre, una realidad de pobreza, una realidad de inseguridad alimentaria. Y a todo esto le suma, de la desplanificación le suma la corrupción. Entonces evidentemente ven el país sin capacidad de endeudarse, el país con problemas de financiamiento, topado todo lo que es la parte de la, lo que le dicen la tarjeta de crédito interna, que es los letes y cetes, eso que le prestan los bancos nacionales, ya la toparon, pero aún así le siguen sangrando. La Reserva Nacional, miren, me escribía un amigo, empresario de altos vuelos, me mandó un mensaje y yo se lo voy a compartir porque a mí me ha dejado dándome vueltas analizando qué quiere decir, porque claro, él conoce de esto y me dice, mira Walter, me dice, los empresarios asumimos demencia, anteponemos nuestros intereses personales. ¿Ya? Y en su mayoría los empresarios tienen cuero de lagarto. El país ya está en caída libre y el panorama se complicará a una velocidad vertiginosa. Abrazos, no sé qué. Fíjense esas dos líneas que les estoy compartiendo. ¿Ya? Lo dice un empresario de altos quilates de este país. ¿Ya? Bueno, cuestionándose lo que está pasando luego de una pequeña entrevista y plática, y me dice, el país ya está en caída libre. Se refiere pues a su economía y todo lo que eso implica. El país está en caída libre. Y el panorama se complicará a una velocidad vertiginosa. Cinco frases que te describen y te resumen exactamente lo que yo les he querido transmitir con este titular más radiofónico que económico y analítico, pero es sobreviviendo de drama en drama. Bueno, entonces, Entonces viene después, bueno, y entonces, pues, bueno, pongámosle polo tierra a esto. Pues. Pongámosle polo tierra, es decir, esa es la realidad, eso es lo que está, eso es lo que tenemos. Eso es lo que la gente escogió. Bueno, no toda la gente, pues, un 27% de los que votaron, o del padrón electoral que después votaron. Que el 27% que se convierte en el 51% para darle la presidencia, pero ese 27% ahí está. Bueno, ¿qué hacer? Es una pregunta. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hacer? No podemos terminar este comentario de que vivimos de drama en drama. Sin, miren, lo primero que hay que hacer es, yo le diría a la gente, ¿verdad? No nos quebremos mucho la cabeza. Di lo que ves. Cuenta lo que oyes. Y ayuda a desenmascarar la mentira y vencer la falacia con la que nos están gobernando. Lo voy a repetir. ¿Ya? Digan lo que vean. Digan lo que vean. ¿Ven? Así como esta señora. Digan lo que sufren. Digan lo que pasan. Díganlo. No se callen. Díganlo. Cuenten lo que oyen. Cuéntenlo. En redes, en sus amigos, en su iglesia, en la parada, en el comedor de su... Cuéntenlo, díganlo. Y desenmascaremos esta mentira. Ese es el punto. Desenmascarar la mentira. En la medida en que se desenmascara todo este universo virtual, en esa medida, vamos a empezar y vamos a ir tomando conciencia. Cuando ya tomas conciencia, entonces ya, bueno, ya, tomas acciones. Esa es la diferencia. Y por eso es lo importante de estos programas. Di lo que ves. Publica lo que oyes. Eso. Desenmascara la mentira. Cuando hagas ese proceso, es que has tomado conciencia. Te has concientizado tú mismo. Porque la realidad te está golpeando y te está diciendo. Pero entonces no la calles la realidad. Dilo. No tengo empleo. Dilo. Tengo hambre. Dilo. No he comido. Esta realidad, dilo, no vinieron a construir la escuela y dijeron que iban a hacerlo, dilo, aquí no hay para salud, hay que decirlo, denúncienlo, háblenlo, exprésenlo. Y entonces con esto, cuando ustedes lo hagan, vamos a ir avanzando, porque el siguiente paso ya es la organización. El que tenga oídos y quiere oír, ojo y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, doña María de Los Ángeles nos ha enviado una foto de su hijo cuando estuvo en el Rosales, que tenía 2 meses, es fuertísima, ¿eh? La imagen, ahí la compartimos para los que están conectados. Yuca la foto, no sé si hay chance todavía de ponerla. Tenemos varias mensajes, cantidad de mensajes, llamadas, los que llamen, por favor, breves y al grano ahí. Sí, buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, Walter, yo quiero decir dos cosas bien breves. Sí. Una, felicito a personas como tú. El joven concejal Héctor Silva, nieto del ex alcalde de Salvador, que y el señor juez de sentencia Antonio Durán, que nos dan cátedra, y ojalá que todos siguiéramos su ejemplo, que tienen el valor de enfrentar al régimen públicamente. Uh-huh. La otra es que yo felicito a los cristianos que se unen, pero no así a aquellos que están a favor del régimen, tal como algunos miembros de la iglesia, bueno, de Toby y algo otro,
gracias. Bueno, está bien, gracias por tu opinión. Sí, gracias. Vamos rapidito, sí, buenas tardes, adelante, le escucho, diga.
Bueno, sí. Aquí en este país nos están llevando, como usted dice, de drama en drama, de situación en situación. Yo lo que quería decir es que este gobierno, que se recuerde que nosotros somos los nietos, tataranietos de Feliciano Ama, de Farabundo Martí, del Indio Tracat, y de la primera captura injusta que era hecho este gobierno, sus días están contados.
Bueno, gracias. Así que gracias por su llamada. Bueno, y me recordara a Farabundo, a Feliciano, tantos luchadores, ¿verdad? Walter, qué terrible el testimonio de esa madre. ¿Habrá un corazón tan duro de piedra para no conmoverse? Pero en ese avión que va en caída y en picada libre, como usted dice, solo el gobierno y sus allegados tienen paracaídas. Adelante, salvadoreño, dale. Buenas tardes. Se le cortó. Nos escribe un mensaje. Nicolás Alfaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Eso es real. Hay que transmitir todo eso que vemos, ajá, lo que oímos.
Sí.
Al principio, pues yo lo transmitía con mis amigos de trabajo,
sí,
amigos de fútbol, amigos de, sí, grupos teológicos.
Sí.
Y la verdad que al principio se ponían algo enojados,
ajá,
y argumentaban,
ajá,
las cosas que ellos creían o lo que les habían hecho creer. Pero la lucha siempre la he seguido. Y hoy esos mismos amigos a veces mejor guardan silencio, otros me dan la razón. Uh-huh. Y eso es real, hay que transmitir lo que vivimos, Walter. Feliz tarde.
Ese es el punto. Ese es el punto y creo yo que puede ser el mensaje que puede quedar este día. Es decir, no hay que quedarnos callados. Adelante, dale, salvadoreño.
Sí, buenas tardes.
Sí, diga.
También se necesita unidad y, ¿cómo se llama?, la denuncia. De que no hay que, como usted dice, no hay que...
Se le cortó la comunicación. Tenemos otro mensaje, nos dice otro amigo, Walter. En 5 meses, dice, este gobierno endeudó 5.800 millones al país. ¡Qué bárbaro! Bueno, ese es otro tema también, ¿verdad? Es fuertísimo, ¿verdad? Bueno, estoy viendo su mensaje, su programa. Desde San Francisco, Estados Unidos, nos escuchan acá. Dice Marco Guzmán, el circo ya no es suficiente y el último se les cayó antes de que lo pusieran en marcha. Me imagino que se refiere a lo del estadio, ¿verdad? Esperaron a que Timón y Tumba ingresaran al estadio con el aparato de propaganda para empezar a mover a los afectados. Timón y Tumba. Buenas tardes, licenciado. La gente es simpatiquísima. Buenas tardes, licenciado. Queda claro que la estrategia ya la tienen preparada. Así como lo que pasó en el estadio, asimismo van a hacer para las votaciones. Sobre saturación de votos electrónicos, no hay duda. Bueno, eso es lo que nosotros hemos venido denunciando eso. Lo hemos venido denunciando. Este régimen odia a los pobres. También se alimenta del sufrimiento de ellos. Qué duro esto. Qué grosero y qué cruel también, ¿verdad? Porque es duro y cruel, ¿verdad? Imagínense este mensaje de este oyente. Este régimen odia a los pobres. También se alimenta del sufrimiento de ellos. Qué duro eso. Duro. Buenas tardes, licenciado. Este ya lo leímos. Nos escribe otro amigo. Nos dice que están en sintonía y que están... Bueno, dice... Buenas tardes. Siempre pendiente. Y la verdad, estos años de gobierno de estos nefastos es de problema y drama. Como usted dice, yo convivo con las aficiones de equipos y nunca había pasado cosa semejante. Ya ha estado aún más lleno el estadio. Es terrible tantas barbaridades que está sufriendo el país. Bueno, dicen, bueno, es cierto, tanta cosa, ¿va? Bueno, nos mandan aquí, nos dicen buenas tardes, le comparto esta noticia. Hablan aquí de los que ya están quitando a los que son alcaldes del partido gobierno, muchos ya no van a ir, dice. Buenas tardes. No le pida demasiado a los troles, dice, que no usen mala palabra. Si a los pobrecitos les pagan para ser patanes, malcriados, mal hablados, en pocas palabras, les pagan para ser focas. Otra cosa, ¿no van a hacerle un proceso sancionatorio al ministro Lavín por mentiroso y ladrón? Buena pregunta. Que si le van a hacer un proceso sancionatorio al ministro Lavín por mentiroso y por ladrón. Bueno, dice, buenas tardes, dice... Aquí un amigo nos escribe, dice que vamos a ver, gracias, aquí está el mensaje, vamos a ver qué tal, qué dicen ahora acá, cómo estamos. Sí, sí.
Sí,
sí. Adelante, le escuchamos.
Aquí en nuestras amaquitas, ¿verdad? Aquí por.
¿Cómo no?
Aquí por Santa Cruz Porrillo.
Ajá.
Por lo que queda de montaña, ¿verdad? Porque todo está desmontañado, todos tenemos estos calores. Así es que no, pues ya esperando.
Ah, bueno, aquí estaba. Fueron de los mensajes al principio del programa. Excelente, qué bueno que están. Con todos los poderes, dice, ya en sintonía. Y aquí nos están enviando. Todas las informaciones, dice, ya listos para escuchar el programa y nos llaman, nos saludan desde todas partes.
Muchísimas gracias, claro. Walter, un bueno. Abrazo, bendiciones y bueno, hoy bueno. Aprobaron otro montón de dinero estos charlatanes.
Sí, cierto.
cómo estos deberían de estar presos, tanto Arena como el FMLN. Uh-huh. Yo siempre he estado en contra de todo eso y nuevas ideas, también todos los partidos presos, invirtiendo uh-huh. dinero en para perseguir rateros y los mismos rateros son ellos mismos. Ahí está Carlos Rey, no le pudieron hacer nada. Uh-huh. Solo meterlo a todos a la cárcel. Sale más barato, más económico y también ya no invertir en estructuras de más panteones, sino que hacerlos quemados a todos.
Bueno, tampoco. Ya se pasó. Nosotros aquí nos mantenemos en los límites de la democratización de la democracia, ¿verdad? Entendemos la indignación, eso sí, entendemos la indignación, ¿verdad? Nos escribe, dice: el Señor miró sus ojos y sonriendo dijo su nombre, Rosadelmi Hernández Daura, mi amada esposa, les participo el horario de misa. Nos escribe aquí también doña Morena, ya le vamos también a diburir. Adicional a todos estos dramas que se han mencionado, se une el drama que están viviendo los de la comunidad Santa Marta, que llegan soldados y policías a intimidarlos e infundirles temor. Ese es otro drama que está viviendo esa comunidad. Dale, salvadoreño. Sí, se cortó. Buenas tardes, compañeros. Esta es la mala enseñanza que está dando esta mal gobernanza que tenemos pues en nuestro país. Sí, es lo que nos está diciendo. ¿Vean? Aquí tenemos también, denuncie lo de Santa María, que está cercado, no, lo de Santa Marta sería, que está cercado con policías y soldados. ¿Sí? Nosotros también tenemos otra denuncia por acá, vamos a tratar de leerla en este momento, ¿verdad? Porque nos estaban denunciando desde aquí la tenemos, la denuncia. Vamos a ver qué dicen, ¿sí, no? Hola.
Compa, según sí. Lo que pasó en el estadio, según lo que dijo un aficionado de los que estaban afuera del estadio, que, sí. De la revuelta esa, que fue que los policías le aventaron gas, pimienta, y que por eso la gente se asfixió, porque la mayoría, bueno, todos los que fallecieron es por asfixia. Y si usted ve las imágenes adentro del estadio, pues la gente está desmayando, pero ¿y ahí por qué se van a desmayar? Si qué falta de oxígeno puede ver ahí, si es un lugar abierto. Y esa entrevista esa que dijo ese aficionado, ya en ninguna televisora lo volvieron a pasar. No habrá algo ahí que están ocultando.
Claro que hay algo que están ocultando, por supuesto. Por supuesto que están ocultando y por supuesto que hay mala, o sea, mano peluda ahí también. Y es de, miren, hay que hilar fino en esto, por supuesto. Traten de escuchar, ¿verdad? Traten de atender con un, pues sí, enorme atención, ¿verdad? Por supuesto, y con enorme cuidado también, ¿verdad? De eso se trata, que ustedes sepan, bueno, que aquí detrás de todo esto no es así nomás. No es así nomás también que aparecen completamente ahí todas las autoridades. Bueno, no sé, como realmente estos son, show, ¿verdad? son puro show. También hablan de las doctoras o estudiantes de medicina, dice, que fueron reprimidas. Dice, lo grave que estamos viviendo aquí es que quieren que no tengamos libertad de expresión. Quieren que denunciemos nosotros, ¿verdad? Y que, bueno, completamente quede la libertad de expresión callada, ¿verdad?
Aguante, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, gusto en saludarlo.
Sería bueno tentar este tema en el programa del martes.
Ajá.
Para que la gente sepa cómo está la cosa.
Sí.
Estamos aquí conjunto las escuelas, ahí es que dice, es cierto, aquí pues nosotros nos toca comprar algunas cosas, pues, preparar los alimentos. Hay que gastar en los bolsos, y antes no se daba eso, y algunos sí.
Sí, claro, ahorita lo voy a leer. El amigo me hacía una pues denuncia de que en las escuelas pues la gente ha estado quejándose de que no llegan los alimentos tal como debería ser, en otras no llegan, que son los profesores o los padres de familia los que tienen que poner de su bolsillo. Pero imagínense cómo son en esta guerra comunicacional. Hay un diputado de nombre Jorge Castro que fue a un par de escuelas, buscó donde habían niños comiendo, y él dice, es falso lo que están diciendo, que no se está, es decir, es guerra comunicacional, y hace un video. O sea, llega, hace el video y después se va. O sea, como para querer aplacar todas esas denuncias. Miren, esto es digamos, fuertísimo, es patético también todo lo que hacen. Todo lo que hacen es en esa lógica, porque, es decir, él cree que con ese video diciendo de que es mentira, de que no se dan los alimentos a las escuelas, cree que con eso lo va a aplacar. Claro, si ellos le pautan y le meten miles de dólares en redes sociales, algunos lo creerán, sobre todo los que no están en esa zona. Pero la realidad se sigue imponiendo, ese es uno de los temas. Me pregunta otro, Walter, ¿y por qué no utilizaron el Hospital El Salvador? Bueno, es otro de los temas también que siguen mencionando todo esto. Bueno, miren cómo son las cosas. Gran dinamismo aquí del programa, ¿verdad? El 2225-2286 y el 7540-1875 activo, ¿verdad? Movidos aquí. Y a nosotros nos alegra porque esta es una radio viva. Esta es una radio de verdad de ustedes, para que se expresen, para que saquen lo que sienten. Y en conclusión de este tema, aprovechando estos minutos, quiero repetir y hacerles conciencia de lo que yo les hablaba a ustedes temprano, cuando inicié el programa, sobre qué hacer. Sí, pero buenas tardes, diga. Sí.
Buenas, sí. Licenciado.
¿Qué pasó?
Dale.
Sí,
Saltepeque.
¿Qué Saltepeque? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Díganos.
Sí, hombre, queremos decirle aquí que tenemos de radio todo volumen aquí, por toda la colonia y todo, para que esta gente abra los ojos, los oídos y todo, para que dejen de creer ya en pajaritos.
Es que ese es uno de los puntos, fíjese, que yo quería decirle a todos. ¿Qué hacer? Bueno, hay que decir lo que ves. Hay que contar lo que oyes, hay que ayudar a desenmascarar la mentira, hay que vencer esta falacia. Hay que vencer esta falacia. Muchas gracias. Usted dele todo el volumen para que vea que se escuche. A ver si no lo denuncian. Sí, dale, salvadoreño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, adelante, diga.
Bueno, fíjese que yo sobre la economía voy a dar algo que observé ahora.
Sí, cómo no.
Yo he visto los agromercados que han venido a instalar aquí por Unicentro en Soyapango.
Sí.
Pues los primeros días veía yo que había afluencia. Uh-huh. Ya hoy veo que hay menos gente en esos agromercados. Uh-huh. Porque ellos no quieren entender que es la economía la que está mala. Uh-huh. Pues resulta que ahora yo salgo a la calle aquí fuera de mi casa a hacer un mandado ahí. Uh-huh. Y veo que el camión de la basura no ha pasado, están los promontorios de basura. Y veo que viene un Kia con el logo de la alcaldía, los trabajadores de la alcaldía gritando huevos, huevos, vendiendo huevos, fíjese. No, o sea que la gente ya no está llegando a los agromercados porque no hay pisto, pues.
Bueno, pero aparte de eso, imagínese, está el agromercado y ahí está el promontorio de basura y aparece el carrito de la alcaldía vendiendo huevos. Es como surrealista eso, ¿ah?
Sí, o sea que parecían como los picas que andan ahí vendiendo de todo. Aquí andan papas, whiskiles,
que va la papa, va la papa, va la papa.
Sí, pues ellos venían huevos, a tres no sé cuánto, venían gritando. Mire, me dio risa y a la vez cólera porque...
Ay, no, mire, les viera grabado, fíjese. Grabado aunque fuera audio.
Sí, no andaba yo mi teléfono lastimosamente, pero voy a estar pendiente, a lo mejor sí, van a estar viniendo.
Porque fíjese, seño, que... bueno, disculpe que le llame seño, ¿vea?
Sí, mire, yo soy hermana de Pedro García.
Ah, bueno, salúdeme a Pedrito, claro, uh-huh. A Pedro. Pero sí. Mire, diga, fíjese que lo que hay que hacer y lo que yo he estado insistiendo hoy es que hay que decir lo que ves,
sí.
Decir lo que sientes, decir lo que oyes. No hay que quedarse callado, pues hay que desenmascarar esta mentira, eso es lo que podemos hacer.
Allí con los vecinos que estaban y nos quedamos admirados de al ver el Kia, les dije, miren, estos andan vendiendo huevos, les dije, ¿por qué? Quizás no tienen pisto para sacar de la cárcel a la alcaldesa, pues algo se me ocurrió ahí, pues, ¿verdad? Y a la vez les dije también, bueno, o sea, que hoy ya no van a recoger basura, no que van a venir a vender huevos.
Bueno, y esperemos que usted se sume al MIS, ¿verdad? Y también ahí a Pedrito, vamos a meterlo al MIS, a Pedro y a usted también. Un abrazo. No sé si está todavía en línea el amigo, ¿no? Ahí está en línea, ¿o se fue ya el teléfono? Ya, está cortado. Ah, bueno. Bueno, sí, tenemos acá, nos están enviando también más información. Yo me pregunto, dice un oyente, ¿por qué no admiten visita para los pacientes en el Hospital El Salvador? Bueno, ahí están. Estuvieron criticando bastante ese hospital. Bueno. ¿Qué significa desenmascarar la mentira? Esa es la tarea de todos los salvadoreños, desenmascarar la mentira. Es una campaña que nos...